Carra la Cosa y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches, señores.
¿Qué tal? Aquí estamos con Patricio Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encerrados en la radio, donde estamos pasando nuestras vacaciones.
Ya falta el aire acá dentro, ¿no? Porque
es una tortura, pero hemos tenido que quedarnos aquí, en estos ásperos estudios, solo para decir una vez por día que el programa que van a escuchar ustedes a continuación es un programa de archivo.
Sí, es un programa grabado, compilado, editado, seleccionado, le diría.
Seleccionado, diría yo.
Y es más, si yo no fuera, no trabajara en esta radio,
claro,
sería oyente de la misma.
Sí.
Y estaría deseoso de escuchar lo que está por venir.
Claro. Pero trabajamos realmente en esta radio y miren lo que nos obligan a hacer.
Pero ¿cómo puede ser?
A quedarnos acá, están todos de vacaciones.
Pero
señor,
¿a dónde fue a Liberty, por ejemplo?
Rascándose.
¿A dónde está?
Se toman más vacaciones que...
Señor, por favor, sí. Que cada uno que ni se cuenta. Sí.
Bueno.
Están todos afuera.
Bueno,
toman
menos
medidas
nosotros.
De afuera, nos dicen, ahora tenés que hacer el noticiero, tenés que hacer... Y sabe que me dejaron todas las noticias ya escritas para decir el noticiero.
Sí, sí. A mí peor, me dejaron para baldear.
¿A usted lo hicieron baldear?
Sí, me hicieron baldear.
¿Pero eso no lo hacía Filmus?
Bueno, pero ahora también se fue de vacaciones.
Pero bueno. Y bueno, nos tocará eso.
¿Qué va a ser?
Pero para pasar el rato...
Está fenómeno. Vamos a decirle entonces a esta señora que nos está escuchando...
Sí, ¿cómo le va?
Que quiere saber, evidentemente, cuándo vuelven los programas originales.
Los programas en vivo estarán el día 17 de enero.
Ajá.
Ya tenemos todo el equipo ahí.
Sí.
Que es un martes 17 de enero, sí, porque somos así, empezamos un martes.
Claro.
Pero mientras tanto, ustedes pueden escuchar, le diría, lo mejor de La Venganza Será Terrible, que hay mucho decir.
Sí, 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 porque le sacamos todas las estupideces.
Sí.
Son programas más o menos de 2 minutos
sí,
y medio.
Son microprogramas.
Bueno, este programa grabado dará comienzo a la voz de... ¡Aura! Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Provincial de Salta con muchísima gente que todavía sigue entrando y ya empieza a irse también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ovacionar a continuación al artista llamado Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Siéntese, señora, por favor, sin compromiso.
A ver, que está difícil ahí, porque tienen que... Dice, permiso.
Claro.
Permiso.
Mira, justo llegan tarde, escúchame, mira, justo en el medio.
Sacaron en el medio, mirá, llegan sobre la hora.
Se le sentó encima uno. Bueno.
Hay mucha circulación. Allá arriba, ¿es gente caminando aquella o cayendo?
Sí. No se sabe, porque está allá, hay estrellitas.
Miren los de
fondo, es un teatro altísimo.
Altísimo y de todas.
Bueno, hemos recibido regalos, ¿eh?
Sí.
El amigo Tim nos ha regalado unos cuadros.
Sí, señor.
De distintos artistas, para nosotros, para el trío, para todos. Muchas gracias. Ah, y alfajores también. Nosotros
nos
hemos colgado los alfajores y nos hemos comido los cuadros. Ayer en Tucumán prometí saludar a Lucho Salinas y a José Augusto, que venía con él. Nos sacamos una foto, qué sé yo, y yo luego les prometí saludarlos en el programa, cosa que no hice.
Ah, pero ellos escucharon el programa.
Este hombre finalmente, no, estuvo presenciando el espectáculo.
Uy,
y yo no lo saludé. Entonces me esperó a la salida con un par de amiguetes.
Sí, sí.
Y me dijo que si no lo saludaba hoy, iba a arder Troya. Así que lo saludo a Lucho Salinas y a su hijo José Augusto, que son de Tucumán, pero no han venido hasta acá, hasta Salta. Y ahora sí podemos pasar a la parte conceptual de este programa, querido Barto.
¿Cómo me gusta el tren a las nubes?
Ah, sí.
Se toma ahí. Creo que ahora está cerrado, ¿no se puede ir ahora o sí?
¿A esta hora se puede?
Sí, sí, sí.
Ay, porque no, de noche, no, a mí me encanta de noche.
Pero el taxista me dijo que no, el que nos trajo.
Sí, ¿no? Pero nos estaba diciendo que no a todos.
Sí, a todos, se nos decía.
Le preguntábamos cosas y él decía todo que no.
No, no, eso era antes, decía.
Sí, ahora
no. No
hay más tren a las nubes, nos dijo, y de noche no menos.
Sacaron los boliches de Balcarce, dijo.
¿Cómo es de alto, buenas tardes, el tren a las nubes?
Así.
Ajá. Y ¿por qué le llaman tren a las nubes?
Y porque llega ahí hasta San Antonio de los Cobres, que es altísimo.
Ajá.
Muchos metros, más de 1000.
¿Y usted no se puede bajar ahí? Porque me dijeron,
sí,
que está la vía, es una vía muy angosta. Tan angosta que tiene un solo riel.
Pero no es un monorriel, señor. Es,
¿no?,
es un tren.
Ajá.
Inclusive de los trenes anchos, ¿no?
Ah, sí, sí.
No es
sí.
De trocha angosta.
Ah, menos mal.
Y cuando llega, sí, hay una parte que usted se baja, puede mirar.
No, porque a mí me dijeron que porque no hay estación. Está directamente todos ahí en el...
¿Qué precipicio?
En precipicio todo. No te puedes bajar.
¿Pero cómo va a estar ahí?
Y la gente se quiere, ay, ¿podemos bajar para estirar las mismas? No, dicen, no se puede. A mí me gustan toda esa clase de tren. Hay un tren...
¿Y ese...?
Hay un tren que se llama el tren de caza,
sí,
del África. Que van, va el tren, y al costado del tren andan los leones, los rinocerontes,
sí,
hipopótamos. Vos vas en el tren sentado y te van corriendo. El tigre te va corriendo al lado y te hace de acá.
¿Pero
¿no?
cómo le va a hacer?
Sí, que te amenace. A veces te salta a la ventanilla. Hay un cartelito que dice, se ruega tener bien cerrada la ventanilla, dice. Después se le mete el tigre adentro, se le mete.
No está así.
Porque me contaron viejos guardas de antes, que a veces abren las ventanillas para tomar fresco, porque en el África hace calor.
Oye, pero ¿por qué no tienen ellos?
Y le saltan adentro toda clase de fieras.
Por ejemplo, un tigre, dice usted.
Por ejemplo, ¿a usted le gustaría?
¿Qué cosa?
Ir tranquilamente en el tren y de golpe por la ventanilla abierta aparece un tigre.
Bueno, pero ¿no pensaron en poner rejas en la ventanilla de eso?
Sí, ahora hay rejas. Buenas tardes.
Buenas tardes. O mosquitero.
Mosquito no nos... A los mosquitos no le tenemos miedo.
No, digo, pero...
Le tenemos miedo mayormente a los tigres, los cocodrilos.
El cocodrilo no le salta al tren.
Y bueno, pero por ahí se sube, ¿sabe qué?
¿Qué?
Cuando está parado el tren, le entra... subrepticiamente el cocodrilo.
No, pero le sube despacio como una vieja sobre el cocodrilo.
Se le mete en el retrete. Se le mete en el baño
sí.
El cocodrilo. Adentro ahí en el retrete, que si usted pide permiso para ir al baño, le dice al guarda, ¿cómo es eso?
Nada, usted va...
En el tren de las nubes hay...
Sí, hay baño.
Ah, sí. Y usted tiene que pedir permiso al guarda, que es el que organiza, o se mete directamente.
No, ¿cómo se mete? Usted saca el pasaje y sube como en cualquier
tren. ¿Tiene que sacar el pasaje para ir al baño?
No, para ir al baño no, señor. Usted va y si está libre se ingresa.
Bueno, muy bien. ¿A usted le gustaría que hubiera un cocodrilo?
No, por supuesto que no.
Bueno.
Además usted sabe que el cocodrilo en el agua aumenta 40 veces su velocidad. Quizás esté
exagerando. Si está dentro del baño, ¿para qué quiere correrme? Ya me agarró, no necesita mucha velocidad. Yo que soy una pobre mujer sentada en el baño de un tren, ¿qué velocidad máxima alcanza una vieja en el baño de un tren?
Bueno, pero no se trata de la señora.
0 kilómetros por hora, señor.
La señora igual, como ingresa desprevenida y en el tren en las nubes va a pasar un momento de placer, de partida.
Claro, sí, sí.
Va distraída. Y lo que menos espera es encontrar un cocodrilo.
Sí, sí. Yo incluso no esperaba encontrarlo en el tren de las nubes.
¿Y no?
Sino en el tren aventura del África.
Claro, ahí puede ser.
Pero bueno.
Sí.
Qué sé yo.
No, lo que sí tienen que tener cuidado en ese tren aventura del África que usted dice, que cuando llega a la terminal, vio que el tren... En un momento lo guardan.
¿Para qué lo guardan? Nunca vi guardar un tren.
En un galpón, ¿dónde lo guardan?
Oh, eso era antes. Los trenes lo dejan ahí en la calle, ¿quién se lo va a llevar?
Mire, ya se los han llevado, no sería raro que se lo vuelvan a llevar. Usted lo deja ahí y tiene... Por ahí le quedó el cocodrilo adentro.
Claro.
Y si no revisa...
El que revisa todo lo que se olvidaron, ese por ahí encuentra el cocodrilo y dice, mirá la cartera que dejaron. No, hay que revisar bien. En todas partes revisa.
Además el cocodrilo, porque usted dice el cocodrilo como el modelo ya terminado, pero puede haber un huevo, que usted no lo ve.
Ajá, mirá lo que se dejaron.
El clásico huevo del cocodrilo.
Claro, del que tanto se habla.
Queda ahí. Con el calor, germina, vamos a llamarlo así.
Sí. Florece.
Sí. Y sale el pequeño cocodrilito. Que usted
lo ve como cocodrilo. Incluso le da una cierta ternura.
Sí, pero si lo muerde es como un broche, ¿viste? Es como engancharse un broche.
Y le va creciendo.
Y le crece. El cocodrilo bebé crece...
¿A qué velocidad?
El 50% de su cuerpo cada 12 horas.
Bueno,
o sea, una vez por día.
Lo que le pasó a un amigo mío que fue al África, se comió sin querer un cocodrilito, que era chiquito. Se lo comió.
¿En qué circunstancia?
En una ensalada.
¿Cómo en una ensalada?
En una ensalada, un tipo de muy. Y se lo mandó. Se lo comió trago vivo. Chiquito, 2 centímetros. Este se fue a la casa lo más tranquilo. 12 horas, 4 centímetros. 8, 12, 24, 48.
Ahí ya se dio cuenta que lo tenía.
Bueno, un día sintió que tenía adentro algo grande.
Bueno.
Incluso más grande que él. Sentía que...
Que le abría algo la boca.
Y un día estaba hablando con la novia. Estaba hablando con la... En la casa de la familia de la novia no lo podían creer. El tipo estaba hablando con la novia y de golpe le explotó la cabeza... Y de adentro salió un cocodrilo.
Eso es estar enamorado, dijo.
La madre dijo, viste que a mí no me gustaba ese muchacho. Y ella lo dejó.
¿Pero cómo lo dejó, pobrecito?
Le dijo, esta es la última que me haces. Coco.
Sí, es muy peligroso.
Una cosa que yo le quiero preguntar acerca de los trenes más lujosos, ¿no?
Sí.
Los camarotes.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Son numerados o usted, el que le toca, le toca?
No, ¿cómo el que
le toca? Por ejemplo, usted, cada camarote son 2 personas.
Sí.
Una cama matrimonial, pero usted sacó el pasaje solo, no sabe con quién le toca.
No, bueno, pero no,
claro.
No le toca una cama matrimonial y le toca...
A usted le toca la 12A.
Sí.
Bueno, pero no, menos, 12A, y acuesta y de golpe se abre la puerta y entra su compañero, que puede ser Zully Moreno, una actriz de cine, un tipo, un señor.
No, pero...
A mí me parece mucho mejor así.
Pero ¿cómo se le va a meter en la misma cama un pasaje?
Pero no es la misma cama, no estamos... En una suite nupcial, señor.
Bueno, pero
no me casé con usted. Estamos en un tren, se duerme. ¿Nunca le tocó un tipo en un semicama? ¿No le tocó un desconocido?
Y un semitipo también.
Y bueno, un semitipo en un semicama y un tipo en una cama es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí. ¿Sabe eso,
que... hay que darle la mano al tipo.
¿Para qué, señor? Usted está...
Bueno.
Ya está instalado, ya
y,
está...
Por lo menos preguntarle el nombre. Si va a dormir con uno...
¿Usted duerme con pijama en esas circunstancias?
Sí, mejor sí.
¿Sí? ¿No vestido? Pone, no.
Vestido no, antes dormía vestido, pero un día se me ofendió un señor.
¿Por qué se le va a ofender?
¿Y por qué duerme vestido usted? ¿Qué tiene miedo?
Pero ahora tengo miedo.
¿Qué soy yo? ¿El sátiro de los baños?
Espero que no.
Dijo mientras quedaba completamente desnudo.
No, a veces sí le toca. Que hay camarotes más baratos.
Ah, sí, yo el más barato de mí.
Que son de seis cuchetas. Tres
de un arriba lado, y
tres del otro.
Tres abajo la cama.
No, tres como estantes. Tres estantes. Y usted le toca por ahí, si le toca el de arriba de todo, tiene que pasar, apoyar el pie.
Sí. El tipo en la está. Cabeza del tipo que estaba.
No, no en la cabeza, de... pero es una situación un poco...
Sí, sí, sí. Y el tipo que te ve la pata y eso.
Claro.
Cuando vas bajando y vas tanteando. Y mira si te hace una cosquilla.
No, señor. Sí, además si uno vio... yo soy muy de levantarme durante la noche.
Ah, yo me levanto mucho también, especialmente en los trenes. Y más si hay el riesgo de que entren fieras.
No, pero uno va y va al baño, se va a buscar un vaso de agua.
Mire, a mí me pasó... bueno, yo tenía... Discúlpeme, voy a entrar en el pantanoso terreno de la confidencia.
Sí, por favor.
Yo tenía una novia, le invité a un tren de lujo. Bueno, camarote. Camarote de lujo, muy bien.
Ah, bueno, de lujo.
Muy bien. Y ahí me acosté, ¿qué tal?
No, ¿qué tal? No, está bien, se los acostó.
Amor
se
mío,
horizontal.
Miremos por la ventanilla, que se dio una copa de champán, pasó el guarda, nos sirvió champán.
¿El guarda?
Bueno, un tipo, no, el camarero, que está ahí. Tome, la empresa los convida, dice, con una copa de champán y un paquete de galletitas ópera.
¿Qué tiene que ver una
¿Qué
cosa?
Qué sé yo, habrían hecho un convenio, no sé.
Bueno, no, pero... No,
¿qué
no,
le voy a decir? Le voy a preguntar por qué me da una que no. No fue la vida, agarrémela conmigo. Y en eso, a la noche, un momento, amor mío, que la vengo, ella estaba dormida ya, pero yo no, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo si fui al baño o a la confitería o algo.
Sí.
Y volví. Y cuando volví, me olvidé...
El número.
El número del camarote... Bueno, fui tanteando, me asomé por ahí.
¿Encontró?
Lo encontré en la oscuridad sin despertar a mi amada. Me acosté. Tarán, 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 tarán.
Qué musical el tren, el andar.
En eso, usted no lo va a creer. Se abre la puerta... Y entra un tipo.
¿Que no era el del champán, el que...?
No, no, era un tipo cualquiera, con un smoking estaba.
Oh.
Se desvistió, le dice la verdad, dice... no, fui a la confitería, pero no había nadie. Así que mejor me vengo a dormir acá con vos.
¿Señor?
Y se acostó a mi lado.
Pero usted no le dijo, me equivoqué.
Y yo no le dije nada, porque miré y vi que no eran... mi esposa, la persona que estaba a mi lado. Y él se acostó, de modo tal que quedaron esta mujer desconocida, yo y este hombre.
¿Usted en el medio?
La mujer estaba dormida. Pero el hombre hablaba y dice, oh, había un tipo, uno de rulo, hay cada estúpido, que... me quiso hacer creer que a este tren entran fieras salvajes. Bueno, y se dio vuelta y me empezó a abrazar el tipo.
Señor, qué momento.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Cómo va a preguntar así?
Me tocaba, ¿me entiende? Me tocaba el cuello. ¿De quién es este cuello tan hermoso? Yo, imagínese que le iba a decir, no le iba a contestar, más con esta voz que tengo hoy.
Adriana Valle.
Entonces lo que hice fue acariciarle el cuello a esta chica.
Ah,
estaba acostada.
Muy bien.
Y ella dijo,
¿qué palabras tiernas?
¿De quién es esta nuca? Dijo el tío. Tuya, le toqué la nuca. Tuya. Y así. ¿De quién es esta columna vertebral?
Pero así hablaba, que era traumatólogo el tipo.
No. Tuya. Hacía la tipa un poco fatigada. Y por ahí fue subiendo, digamos, en las regiones.
Sí.
En la elección de las regiones se hizo más insidioso.
Claro.
¿No? ¿De quién es esta parte de atrás de la rodilla?
¿Cómo se llama la parte de atrás de la rodilla?
Parte de atrás de la rodilla. Tuya, tuya, tuya. Hasta que había una tensión íntima.
Señor, cuidado.
Y yo no me atreví a sostener más. Y entonces me dice, ¿de quién es este hombro con un tatuaje que nunca había visto hasta hoy? Y me besó el hombro. Y ahí yo le dije, soy una fiera.
¿Cómo le va a decir así, señor?
Soy una fiera que acaba de ingresar desde la sabana africana. ¡Uah! Hice y salí corriendo.
Bueno, la verdad, estuvo
bien.
Y el tipo
dice, tenía razón el tipo de los rubios.
Estuvo bien, menos mal que encontró una forma de salir de esa situación.
Sí, sí, porque de otro modo el tipo me hubiera podido preguntar, ¿qué está haciendo usted aquí con mi mujer? Y yo no hubiera sabido qué contestar.
Y bueno, claro, señor, es una situación que además usted estaba involuntariamente ahí.
Eso podría haberle contestado, estoy involuntariamente, eso me lo dicen todos, hubiera contestado el tipo. Estoy harto de que los amantes de mi mujer me digan que han accedido a esa circunstancia en forma involuntaria. Parece mentira la cantidad de tipos que involuntariamente yacen con mi señora esposa. Sin la voluntad de ellos y ni siquiera de mi señora esposa.
Claro, nada.
Claro.
No hay ninguna voluntad.
Es la mejor manera de acceder a una condición de amante, ¿no? Sin que se involucre la iniciativa de nadie.
La iniciativa privada.
Estamos aquí porque se dio así.
Pinto.
Se dio así. No es una manera muy elegante de describir algo que está ocurriendo.
No.
Bueno, no
importa. Se trata de dar.
¿Qué otras... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otros lujos tiene este tren?
Tiene un pequeño casino.
¿Pequeño casino?
Con ruleta.
Me imagino, no va a tener un casino así nomás, sin ningún juego.
Y tragamonedas. Creo que el tragamoneda ahora no es tragamoneda, porque uno se aprieta un botón y juega solo la máquina. Usted aprieta el botón
¿y, qué pone?
Y se va a su casa y pierde.
¿Qué bienes arriesga?
No, usted compra antes.
Fichas.
Claro, y pone el botón, 10 pesos, 20 pesos.
Y que usted no sabe cómo se juega.
No se juega.
Pero usted es el que no sabe, no es que no se sepa.
Yo una vez fui con Gillespie, la única vez que fui en mi vida. Y 3 minutos duramos en el... Perdimos todo en 3 minutos. Me dijo, ya va a mejorar, me dijo.
Y ya mejoraron.
Se fue y no volvió.
Así que tienen un casino.
Sí,
y
sí.
Lo que hay es una iniciativa que tenemos con los dueños de este teatro.
Sí.
De poner salas de teatro en los trenes.
Ah,
en los trenes,
eso está muy bien, sí.
Todo tren turístico, una sala de teatro.
Bueno, todo, no sé.
¿Cierto? El teatro Stephenson,
¿sí?
que fue el inventor de la locomotora. Y hoy, ponele, qué sé yo, las de Barranco.
Otra vez, la vemos, siempre vemos las de Barranco.
Hoy, qué sé yo, un guapo de 900 con Ricardo Darín.
¿Pero Darín viaja en el tren?
Si actúa, ¿cómo no va a viajar en el tren?
No, bueno, pero debe ser...
Que salte desde...
No, pero...
Que venga Darín a Yalope y representen la obra.
No, me llama la atención.
A 100 kilómetros por hora, en la pampa húmeda.
Me llama la atención que Darín se tome el tren para hacer la obra, porque cuando terminó la obra, el tren sigue y ahí tiene que seguir.
No, vuelve, el vagón de él vuelve.
¿Cómo va a volver el vagón de él?
Lo desenganchan y lo enganchan para que va para el otro lado y hacen la segunda función. De ida y de vuelta, son viajes de 1 hora y media más o menos, 2 horas. Buenos Aires, Dolores.
Pero,
llegan a Dolores y se vuelven.
Qué raro ese sistema de... Bueno, debe ser...
A Rosario van. Buenos Aires, Rosario. Ah, sí, la gente...
¿Qué, le gusta?
No.
Ah, bueno, y entonces, si no, ¿para qué
los... No, incluso ni los mira, se creen que son pasajeros.
No, pero...
Trata de no mirarlos. Les da la espalda, porque por ahí hay un conflicto.
Y sí, el texto es el texto de la obra.
No me gustó nada... encontrar un hombre en tu cama. Siempre me haces lo mismo. Y dices que fue sin intención.
Eso no es la de Barranco, ¿eh?
No. Pero la gente, en vez de mirar, no mira. No se quiere involucrar. Bueno, no importa. Comida, ¿qué comida hay en este tren de lujo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿tiene caliente?
Ajá. ¿Caliente es una comida? ¿O una condición de la comida?
No, tenemos el vagón caliente y el vagón frío.
Tráigame un plato de caliente.
Tiene el vagón de manjares calientes.
Ah, sí.
Y el vagón de manjares fríos.
¿Qué? ¿Para comer dos cosas distintas tengo que cambiar de vagón?
Sí. Como si pero porque tarán... mucho. Tenemos
no,
mucho.
Ustedes tenemos están mucho locos. Y, se ve que no entienden nada de restaurante.
Y tenemos las mesas, está todo atornillado al piso.
Ah, sí, incluso los pasajeros.
No, los pasajeros circulan como los mozos. Pero si no, vio que se le mueven las cosas, el tren de pronto se mueve.
Sí, sí.
Y si usted está tomando una sopa, por ejemplo.
Claro. ¿Y cómo atornillan el plato de sopa? ¿Y cómo hacen para...? Levantan el vagón para...
No, está la mesa atornillada, la silla, tiene, en la mesa tiene como unos pequeños agujeros para poner el vaso.
Ah.
Apoyar las cosas. Y ahí le servimos. Y usted puede pedir, hacemos de platos autóctonos, según donde estemos...
Por donde estemos pasando.
Por donde estemos pasando.
Porque paramos en la estación brevemente y ahí nos dan, por ejemplo, pasamos por, qué sé yo, Famaillá.
Sí.
Sale el tipo empanada.
Empanada. Acá también empanada, ¿no?
Acá también.
No, mire que es pasamos el clásico
Salta,
de los clásicos.
Empanada salteña.
Sí, señor.
Pasamos por Trelew.
Sí.
O Puerto Madryn. Cordero patagónico.
O ballena.
O ballenas. No me gusta eso.
¿Por qué no le gusta? Ese es las cosas del lugar.
No, no me gusta eso. No, no me gusta. Porque... No, no.
Pero lo que usted
la
puede
cocina,
hacer...
A mí me gusta la cocina adentro del tren, que sea un vagón cocina, que usted pasa y lo nota caliente.
Sí, sí, están ahí trabajando.
Trabajando ahí. Igual el avión ahora, a mí me gustaba más antes.
¿Por qué?
Cuando había, o no había, o nunca hubo cocina en los aviones.
No, cocina no, se calienta.
Más antes cuando yo me creía que había cocina en los aviones. Que la, si te traían, ¿qué quiere usted? ¿Señor quiere milanesa? Te trae una milanesa. La habían hecho ellos, y si salía tan horrible era porque vio que no tienen mucha cara las chicas, las azafatas, de ser expertas cocineras.
No sé, sí, ¿cómo es la cara de cocinera?
Hacen lo mejor que pueden.
No, pero no
yo
cocinan
pensé
eso.
Que había un lugar en el avión donde había una cocina económica de esa leña o a querosén.
No, señor, a querosén en el avión.
Con el guiso hirviendo ahí. Que incluso le decían al piloto, decirle que no lo incline tanto, ¿eh?
Que se lo vuelca.
Que me lo vuelca encima, me lo vuelca, ¿eh?
Se vuelca el locro. ¿Sabe que en una época en la línea aérea Austral...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Le daban unas mini parrilladas. Esto es de verdad, ¿eh?
Una mini parrilladas. Y esas que comes cuatro.
Sí, no sé cómo lo hacían eso, pero hace muchos, muchos años.
Sí, incluso... Son mentiras.
No, señor, no son mentiras.
Están mintiendo.
No.
¿Cómo le van a dar una parrillada?
Era una parrillada que le daban así a cada pasajero.
¿Qué esperan los aviones para cambiar la cajita esa que te dan?
La de las galletitas.
La de las galletitas de limón esa. ¿Quién se la compra?
No se metan con los aviones que... Hemos viajado muy bien.
Mire cuánta gente hay. Se ha prendido la luz.
Sí.
Qué linda media luz que tiene este teatro. A ver, vamos a ver si reconocemos personas. Mira,
sí.
Alicia está allí. Sí, Alicia, ¿quién es es el único que no vino?
¿Quién?
Date vuelta, Alicia.
Atrás de ti. Ahí
hay una butaca vacía.
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Y está, hay como una campera reservándola. Sí. Bueno, no se puede reservar. Hay una señorita que está. ¿Usted está esperando a alguien ahí?
No sabe que...
No sabe. Se quieren desentender.
No, se quiere ir.
Ah, también.
Se quiere ir, pero en el lugar donde está no se va a poder ir más.
No, no, hay que esperar a que termine incluso el siguiente espectáculo.
No va a poder salir de ahí.
Bueno.
Hay una caja allá adelante, no sé si la vio.
A ver. ¿A dónde está?
Esa caja para poner mensajes.
Ah, para poner mensajes acerca de los
aviones. No, de cualquier otra cosa. Es una caja ideal para la gente que está allá arriba.
¿Y por qué no vamos a buscarla?
¿Eh?
Yo voy a buscarla.
No, pero no, ¿qué va a ir a buscarlo allá? Sí, creo que ya fueron a buscar algunos mensajes. Algunos habían llegado. ¿Están, hay alguien ahí acostado? No lo sé.
No, yo voy a buscar la caja.
Venía a buscar esto, le dice. Pero pará. Pará que se pudre todo. Señores. Cuidado ahí, ¿eh? Que eso es todo hueco. Yo mientras sigo transmitiendo por radio... Y les cuento que la señora acaba de entregar un paquete. Y de la caja... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no era esa la caja! ¡Hay dos! ¡Ah, allá hay otra! Ahí está.
Es una para los mensajes verdaderos y otra para los falsos.
Ella es Maika, para los que no la conocen.
Sí. La de los mensajes falsos. Tráelo para acá.
Bueno, acá le digo, dice...
Mirá.
Dolina, vine desde Berazategui. ¿De Berazategui a Salta?
Es muy trasmano, ¿eh?
Soy quien le entregó un soneto suyo en el Teatro de Quilmes. Dice, esto es Julio de Beraza, ¿eh?
Ah, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Y verdaderamente así fue. Yo había escrito un soneto... hace muchos años acerca de la historieta y me lo olvidé completamente, no recordaba haberlo escrito, creo que era para un prólogo de un libro de historietas y me había ocurrido la idea de prologarlo con un soneto y este tipo lo tenía y por si alguna duda cabía acerca de si yo lo había escrito, estaba manuscrito. Lo tenía escrito a máquina y también manuscrito con una letra de porquería que tengo yo. Y lo reconocí y me emocionó mucho este hombre. Los mensajes, ¿qué pasó con los mensajes?
Se lo había afanado el tipo. ¿Por qué lo tenía el tipo el manuscrito?
¿Eh?
Se lo había afanado. ¿Cómo va a tener un manuscrito?
Eso, ahora me acordé.
Después y sí, señor.
Bueno, me hizo dar bronca.
¿Y qué le parece?
Vamos a ver qué dicen,
Julio
qué
de
dicen nuestros oyentes acerca de los trenes de luz.
Algunos mensajes.
Dicen, ¿pueden por favor dedicar el programa... a Carlos Rubio, un fiel seguidor tuyo? Bueno, son fallecimientos, circunstancias trágicas.
Qué puntería.
Sí, qué puntería, realmente.
Creo que voy a llorar de la emoción, dice un mensaje contundente de Sonia, la profe de biología, aquí en un papel rosado, mientras que otro dice, hola chicos, somos dos, Vero y Marce, estamos en la fila 2. B12 y 14. ¿Quiénes son? Allá. ¿Cómo le va? ¿Qué sacaron? La entrada en enero para tener esa butaca. Bueno. Dice, ¿aceptan casarse con nosotras?
Sí, sí,
claro. Lo seguimos desde Tucumán, pero somos de Salta. Ya empieza mal esto. Bueno, muy bien.
Bueno, listo.
¿Listo o qué?
Y ya leí todos los míos. Son todos así.
¿Dónde queda que hay más?
Somos su novia de Salta, Vero y Marce. ¿Dónde están Vero y Marce? En la fila
pero
dos.
Son las mismas. Son las mismas.
Acá hay una corruptela, señor. Cada vez que me encuentro en algún lugar, mis novias son Vero y Marce.
Sí.
Algo está sucediendo.
Alejandro y Patricio, bienvenidos a Salta. Gracias por la compañía de todas las noches. Me gustaría saludarlos y la fotito, dice.
Bueno.
Saludos a mi amiga Erika, que los escucha desde Chile. Dice,
Belén y Maxi, me mandan un dibujito. Muchas gracias. Bueno, son todos mensajes. Ningún mensaje, ni siquiera el de Vanina la Salteña. Dice, hoy me dejaron sin trabajo, pero lo mismo estoy aquí. ¿Dónde estás, Vero? Hola, Vero, querida. Un besito.
¿Cómo? Vanina, no Vero. Vero y Marce, que son aquellas dos. Esta es Vanina.
Es que pensé que era que usted era otra vez Vero y Marce. No saben las cosas que han llegado a hacer. Incluso se han quedado con trabajos ajenos, como el suyo. Te mando un beso.
Acá en una minúscula tarjetita de 21 de septiembre, mire, todos en uniformes, dice, para medicina, gastronomía, magisterio. Avenida Belgrano 1126, acá en Salta. Pero, dice, negro, somos Juan y Manuel... somos Juan Manuel y Gabriela. Dice, un saludo para los dos, vuelvan pronto.
Que todavía no nos fuimos. No, claro. Entonces, vas a una casa de visita.
Sí.
Siéntese y dice, bueno, vuelva pronto. Te está diciendo que te vayas de una vez. Bueno, váyase. Usted.
Me voy a ir, sí. ¿Sabe qué? Me voy a ir a ver si hay más mensajes, pero en la caja de atrás, porque me dijeron que hay una caja allá atrás.
Bueno.
Y
mándale saludos a Vero y a Marce.
Quizás vuelva, ¿eh?
Bajemos la luz. Ahora que se fue Barton, me gustaría conversar con voz baja y cavernosa, la única que tengo hoy, acerca de Rodolfo II de Habsburgo, que estaba loco. Vamos a ubicarnos el día de su nacimiento, el 18 de julio de 1552, justo el día en que conmemoraban la independencia del Uruguay. María, su madre, era hija de Carlos V. Maximiliano II, que era el padre de Rodolfo, era el hijo del emperador Fernando I. La madre de Rodolfo, que pertenecía a la familia Habsburgo, era, igual que su hermano, el rey Felipe II de España, una fanática católica. Por el contrario, Maximiliano fue un modelo de tolerancia y se sentía tan poco ligado a la Iglesia que incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Contra el deseo de su padre, Rodolfo fue enviado, cuando tenía 11 años, a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la contrarreforma. No le salió bien el asunto. En Madrid, este muchacho, Rodolfo, se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó bajo preceptos tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas, y un día, como gran situación educativa, lo llevó a ver un auto de fe. Un auto de fe no es un Fiat que anda porque Dios es grande. Un auto de fe es un hombre que es quemado por hereje. Y este, peor todavía, porque lo habían quemado con maderos verdes para que el suplicio se prolongara. Rodolfo no vio un ejemplo a seguir, afortunadamente, sino que por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Era feo, medio gordo y estaba todo el tiempo colorado. Vamos, parecía un chancho. Esto era un complejo terrible para el heredero y se maquillaba constantemente para disimular aquel eterno sonrojo. Su carácter no era estable tampoco. Los médicos de la corte vienesa dijeron que padecía locura latente y a veces floreciente. Más tarde se ha dicho que Rodolfo tuvo una locura maníaco-depresiva, que era muy melancólico, pero todo esto empezó a notarse mucho más adelante. Parece que se empezó a poner loco cuando el rey Enrique IV de Francia le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, que era María de Médicis. Rodolfo tenía posibilidades con la Médici, pero algunas intrigas diplomáticas hicieron que en su corte los Médicis optaran por el trono francés. Y se volvió loco. Ya se sabe cómo es uno cuando una persona le arrebata a la mujer amada. Completamente solo y de vuelta en Viena, Rodolfo empezó a interesarse en la astrología y la alquimia. Bueno, había encontrado algunas cosas raras en la corte. Por ejemplo, un vaso de ágata de 75 centímetros. según la tradición, había sido traído aquel vaso por los cruzados a Europa en el año 1204 y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en que Jesús había bebido en la última cena, vamos, el santo grial, ¿no? El santo grial. Él creía que se trataba del santo grial y que la visión y el contacto con aquel vaso proporcionaba la inmortalidad. Señora, si usted pone este vaso en la mesa de luz, se vuelve inmortal, se vuelve. Eso decían los alquimistas. Le encantaban también las joyas. Y bueno, fue coronado rey de Hungría y en 1575 de Bohemia. Y cuando murió Maximiliano fue declarado rey de Roma y emperador alemán, emperador del imperio. En ese momento aparecieron algunos problemas. En el testamento, Maximiliano había dejado todo a Rodolfo. Y Matías, el hermano, se enojó. Y huyó del país y desde entonces andaba por todas las cortes buscando aliados para combatir a Rodolfo. Iba a poner a Francia, dice, ando buscando aliados para combatir a Rodolfo II de Habsburgo. Muy bien. Y nunca consiguió mucho. Ya emperador, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado, se estableció en el castillo más gris de Praga y llamó a un montón de personajes extravagantes, alquimistas, médicos, matemáticos. Había uno, Tadeo Hagesius, un médico de Praga, que era de todo, matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Bueno, fue maestro del emperador y le tomaba pruebas a todos los alquimistas que llegaban. También reunió a Rodolfo a una pléyade de conocidos sinvergüenzas, porque cuando se corrió la bolilla de que Rodolfo le daba laburo a los alquimistas, aparecieron un montón de charlatanes y hechiceros. Uno de ellos llegó y dijo que él tenía una forma para convertir todos los metales en oro. Bueno, muy bien. Entonces, se llamaba Hieronymus Scotus. Bueno, y le dijo, mire, yo convierto todos los metales que toco en oro. Y aquí tengo una bolsa, y le dejó una bolsita, para que usted, su majestad, la llene con la recompensa que considere adecuada. Y Rodolfo se la devolvió vacía y le dijo, ya que usted puede convertir cualquier cosa en oro, cree usted mismo su propia recompensa, llene usted mismo su propia bolsa, que yo avalaré tal recompensa. Tenía Rodolfo un espejo mágico. El espejo mágico no le contestaba preguntas acerca de su belleza, porque ya se ha dicho que parecía un chancho. Pero sí era un espejo que servía para buscar mujeres hermosas. Vos te ponías a la medianoche frente al espejo y de pronto el espejo devolvía la imagen de una hermosa. Te la mostraba primero, la veías en movimiento, en acción, y después te decía dónde estaba y te enseñaba cómo tenías que hacer para ir a buscarla y para traerla a tu lecho. Ese espejo quiero yo. La fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra. Estuvo en Praga el alquimista John Dee, y parece que fue él el que le dio el espejo milagroso, buscador de mujeres hermosas. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno lo enviaba lejos con encargos tremendos. A uno lo enviaba a España a buscar una piedra que servía para ahuyentar la melancolía y las palpitaciones. A otro lo mandaba a buscar un collar que ayudaba a elegir los sueños. Uno apretaba suavemente una de sus perlas y tenía un sueño donde cazaba fieras. Otra perla daba sueños eróticos, la otra sueños premonitorios, y así. Entre los años 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie. Eso se llama estar ocupado. 11 años sin atender a nadie. Intentó suicidarse 3 veces durante ese lapso. Todos decían que estaba hechizado. Solo le levantó un poquitito, el ánimo, la llegada a su puerta del astrónomo Tycho Brahe. Y Rodolfo le regaló un castillo. Esos son amigos que me gustan a mí. Llegas de visita y te regalan el castillo de Vanatec. Y le dijo, conviértamelo en un enorme observatorio. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. Bueno, la mamá de Kepler, acá ahora que estamos solos, había sido quemada por bruja. Y él se había salvado con el hilo de una pata de la hoguera. En el castillo Vanatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo. Rodolfo, siguiendo el dictado de las estrellas, decidió nombrar a Melchor Schlesel canciller de Viena, y fue el propio Schlesel quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo, ¿a favor de quién? De Matías, aquel hermano a quien habíamos dejado olvidado 6 párrafos atrás. Rodolfo murió de fuego frío, es una enfermedad que contraen los locos. Ya hacía tiempo, cuando murió Rodolfo, que Matías se había hecho dueño de Austria, de Hungría y de Bohemia. Dicen que el último pedido de Rodolfo fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas, lo llenó con un licor que era tenido por arcano, misterioso y milagrero. Tomó un poco y al cabo de unos minutos murió. Eso es lo que suele suceder cuando uno toma el licor de la inmortalidad. A los pocos minutos muere. A mí me hubiera gustado conocer a Rodolfo de Habsburgo. Es más, me hubiera gustado ser Rodolfo de Habsburgo y tener un espejo que me permitiera vislumbrar primero y encontrar después a la mujer amada, y tener una piedra que curara la melancolía, y tener un collar que me permitiera elegir mis sueños. Pero ahora que pienso, no sé si me hubiera gustado ser Rodolfo. Por ejemplo, no me hubiera gustado morir de fuego frío. Eso es lo malo de ser otra persona. Uno no puede elegir las cosas que le suceden con beneficio de inventario. Pero lo que estoy seguro de no querer es la locura. Yo no quiero volverme tan loco. ¿Entienden? Yo no quiero volverme tan loco.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo, no. Quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber. escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver el mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasileña. Lo mejor, yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. El placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el
Conurbano, hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0:54. Humedad 93%, temperatura 17 grados 6 décimas. María Eugenia Vidal prorrogó por un año la emergencia en seguridad. La medida vencía el 26 de enero y prevé mecanismos de excepción para agilizar procesos de compras o servicios. La emergencia le da al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la facultad de redefinir la estructura y funciones de la policía y le otorga el poder de contratar servicios y ejecutar obras bajo procedimientos de excepción. Vuelven a circular las 6 líneas de colectivos de la empresa Moxa. El paro de los choferes de la empresa Microómnibus Quilmes, dispuesto tras el asalto a un chofer de la línea 159, fue levantado al acero. Fue tras el acuerdo alcanzado entre la UTA, la empresa, la Policía Distrital y el Ministerio de Trabajo.
Patria Grande.
La canciller venezolana acusó a la derecha de violar la Constitución. Delcy Rodríguez señaló que la derecha parlamentaria atenta contra la Carta Magna y el Estado de Derecho. La funcionaria hizo esas declaraciones después de que declarasen el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.
Pelota.
Cristiano Ronaldo se quedó con el premio al mejor jugador de 2016. El portugués se quedó con el nuevo galardón que entregó la FIFA en una ceremonia que se llevó a cabo en Zúrich. Superó en la terna final a Lionel Messi, quien no estuvo presente en la ceremonia, y al francés Antoine Griezmann. Humedad 93%, temperatura 17 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
...7:50 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora.
Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo.
Y la primera vez que se conocen es la primera vez que él viene, que vino con la orquesta gigante, la de Calvin Owens.
Sí, en el 80.
Y claro,
obra.
Y Papo, sin decir que era guitarrista ni nada, se pone en la fila para que le firmen una foto o algo, y llevaba un queso y una botella de vino. Entonces, delante de él estaba Juan Manuel Silveira. La mala idea de decir, ¿y este negro qué mierda se cree que es? Que hay que esperarlo. Y Papo lo dio vuelta y le metió un sopa. Y quedó Papo primero.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Sí, señores, en el Teatro Provincial de Salta, frente a la plaza principal, este hermoso sí, lugar, señor. En esta hermosa ciudad de Salta. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo a los naufragios.
Oh, pero también, qué momento.
Y, bueno, este es justamente un informe que hemos preparado. Pero no para evitar las consecuencias de un naufragio, que son trágicas para cualquiera, como lo sabe perfectamente Leonardo DiCaprio. Sino para ser elegante en un naufragio.
Ah, mire usted, una etiqueta.
¿Cómo hay que conducirse? Hay una etiqueta del naufragio. Por empezar, ¡ay, ay, qué miedo! Eso está mal.
Pero, señor, todos tienen miedo.
O, por ejemplo, reempujar a todos para colarse en los botes salvavidas. No, señor.
Las mujeres y los
niños
primero.
Las mujeres y los niños primero. Usted, señora, es una mujer o un niño. Bueno, adelante. Pase, faltaba más, señora. Usted, adelante. No, no, yo ya me voy a tirar al agua, en llegado el caso. Usted primero, eso.
Bueno.
No andar, ay, ¿qué va a pasar? Preguntando ansioso.
No.
No pregunte ansioso.
Bueno, pero...
¿Cómo? ¿Un naufragio? ¿Qué, se está hundiendo el barco? ¿No era que este barco no podía hundirse?
Pero tarda en hundirse, vio que tarda.
Eso es lo bueno. Uno tiene como 2 horas para cometer toda clase de actos de heroísmo. Bueno, aquí están los consejos. Primero, mantener la calma.
Siempre lo mismo. Sí, mantener la calma.
Y no de entrar en pánico.
No la mantengo sin naufragar, la calma.
Puede sonar como un cliché inevitable, pero es un... Dice, cuanto más pánico tengas, más tiempo tardará en llegar un bote salvavidas. Ah, los botes salvavidas están en otro barco.
No, ¿cómo en otro barco?
Acá dice, tardará en llegar.
No, porque están colgados como a los costados los botes salvavidas. Hay distintas clases de botes salvavidas.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me gustaría saber dónde está el bote salvavidas.
¿Usted en dónde estaba alojado en el barco?
En Pinotea, de tercera.
Ah, en tercera.
Sí, es un tour económico que sacamos en 2 literas. 3 de un lado... y 3 del otro.
Sí, como los trenes.
Tanto es así que yo para subir tenía que pisarle la cabeza al del segundo piso.
Bueno, en ese caso no hay botes salvavidas, hay unos flota-flota.
Bueno, muchas gracias. Acá dice, estudios han demostrado que solo el 15% de las personas logran no entrar en pánico.
¿Solo el 15%?
Solo el 15%. 70% tienen razonamiento deteriorado. Deteriorado por el naufragio.
No, señor.
Por ejemplo, se hunde un barco.
Sí.
El 70% de las personas razonan mal. Empiezan a decir, si un número es igual a otro, este no es igual al primero.
No, no dicen eso, señor. Les cuesta pensar por el pánico.
Y bueno, por eso les cuesta pensar, por eso dicen.
Y tomar la decisión en el momento para ver qué hacer.
Y el otro 15% directamente se convierte en irracional.
¿Qué, en primate?
Por ejemplo, dice, si un número es igual a otro, a mí qué me importa.
No, no dice eso.
Bueno, esto es el primer consejo. Segundo.
No se entendió el primer consejo.
Que mantenga la calma.
Ah, eso era,
bueno,
sí.
Señor, más fácil que eso.
Sí, difícil eso.
Después, la señal de evacuación del barco. ¿Cuál es?
Ah, ¿cuál es?
Esta.
Ah.
No, esta.
Ah, perdón.
Son 7 toques de corneta.
¿Por qué no ponen menos? Porque es difícil contarlo.
Sí, y a veces el buque incluso se hunde antes de que suenen 7 toques de corneta.
No, pero lo tiene que calcular más o menos. Dice, bueno. 1. Pero no, pero esos fueron 2 o 3. No, pero 3.
No. Ay, pusieron no. Al nuevo.
No, bueno, pero... Tiene que poner. Además, discúlpeme, si usted... Si usted se está tomando tranquilo un daiquiri en la cubierta del barco...
Ay, no me gusta. ¿No puede ser otra cosa?
Bueno, cualquier cosa.
¿Qué hay, mozo, para tomar?
No importa, es
sí,
un
ya
ejemplo.
Sé que tienen que cerrar porque ya estamos naufragando.
Te voy cobrando.
Me va cobrando, sí. Sí, te voy cobrando ahora porque naufragamos.
No, pero... Digo, usted está tranquilo tomándose un trago ahí en cubierta. Si usted escucha una corneta o dos, no presta atención porque está disfrutando. Cuando hay cierta alarma, olvida por qué número de cornetaje iba.
Ah, sí.
Entonces, es lo mismo, 7
bueno,
que 1.
Pero esa es la señal, señor.
¿Por qué no dicen, no estamos
importa,
naufragando?
Nada. Después,
estamos
tercer naufragando. Consejo. Póngase el dispositivo de flotación personal.
Sí.
O salvavidas.
Sí.
Buenas tardes. ¿Tiene bueno. dispositivos de flotación personales? Como para mí.
Como
¿y dónde, dónde están los salvavidas de los barcos?
Abajo del asiento.
¿Qué asiento? Está, yo tengo un camarote, señor.
Está mucho lado. ¿Abajo
de qué asiento?
Está mucho... Mire, cualquier objeto que haya en el barco...
Ajá.
Mencióname un objeto cualquiera que exista en el universo.
Un asiento.
Abajo tiene un flotador personal.
Bueno, tómelo. Y
lo
también,
toma.
Si tiene tiempo para tomar tantos artículos de supervivencia como pueda, hágalo. Hágalo.
No, pero eso
¿qué
no.
Puede ser, por ejemplo, no sé, un cuchillo, acá dice, con vaina en el cinturón. Sí.
Bueno,
porque
no sé.
Un cuchillo y mismo también, discúlpeme, un revólver.
¿Para qué un revólver?
Por ahí se arma algún jarabe. Vos agarrás un buque salvavidas, se suben demasiado.
Sí.
Y alguno te quiere tirar.
Pero si señor,
dice,
eso
vos
no.
Dice, vos me está gustando para que te tire de para que te tire del bote, porque somos muchos.
No.
Y entonces
señor.
Ahí vos sacás el cuchillo, o mejor todavía
el revólver. El bufoso.
Y le decís, ¿por qué no te tirás vos mejor?
No, bueno, pero si ya se va a poner así.
No me
no,
voy
no
a poner
puede
así.
Ser.
Pero es la naturaleza humana, señor.
No, mire, la condición humana. Además, esos botes salvavidas a los que hace referencia tienen un doble fondo. Que usted levanta una tapa.
¿Y qué?
Y abajo hay víveres, tiene.
No.
Tiene lata de atún. Tiene...
¿Qué lo voy a amenazar con una lata de atún? Al tipo dice, a mí no me toqué porque te tiro con esta lata de atún. No. Acá no dice nada de ninguna lata de atún.
¿Le dan pescado?
Y a mí no me viene gana de comer justo pescado.
Sí, claro. Saltan los atunes mientras...
Sí, una cosa, un silbato colgado del cuello, sí.
Ah.
Sí, sí. Yo, incluso cuando me subo a cualquier barco, llevo un silbato mío.
Sí.
Porque
¿por
sí.
qué?
Bueno, para tocar pito, cualquier cosa.
No, pero ese... El pito del naufragio...
Sí.
Es distinto al pito de los árbitros o al pito del policía.
No lo fabrican en las mismas fábricas.
No,
yo tenía un cuñado que era fabricante de silbatos.
Sí.
Yo lo conocí porque yo le proveía los garbanzos.
¿Para los silbatos? Para los que van adentro.
Yo le ponía el garbanzo, él hacía todo el silbato completo.
Ajá.
Y yo después iba a buscar todo el cargamento y le metía adentro los garbanzos.
¿Y cómo ponía adentro?
Si usted se preguntará, ¿cómo se puede hacer? Bueno, yo lo metía seco el garbanzo y después adentro lo mojaba y el garbanzo se hincha el garbanzo y queda prisionero adentro del silbato.
Claro.
Y todos están contentos.
Ah, pero mire, no bueno, lo ríe demasiado.
Pero en un naufragio, usted por ahí niebla y grita, socorro, socorro,
no,
por favor. Estoy manteniendo la calma.
No, pero no es así la calma. Igual es con firmeza. Usted puede gritar, ¡socorro!
Eso es pánico, señor. Yo grito socorro, no, que parezco Santiago Gómez Cú, señor. ¿Socorro?
No.
¿Auxilio?
No es así.
Y dice, por favor, dice, dame una señal para que yo pueda advertir. Bueno, voy a tocar pito. Pi.
No, más.
Toca pito que te amo. Y la gente, o sea, los que me están buscando con un barco, se hacen cargo a partir de mi silbato de mi situación espacio-temporal.
Sí, bueno, sobre todo porque escuchan de dónde viene el sonido y se pone, sí. Está por ahí, está por allá.
La temporal no importa tanto porque siempre es ahora.
No, sí.
Se supone que es ahora, no le voy a tocar pito donde estaré mañana.
Ni está sonando desde ayer tampoco.
Claro, no, bueno. Dice, lleve una mochila o bolsa de emergencia.
O bolsa de emergencia.
Sí, sí. Gafas para sol. Un paquete de primeros auxilios. Una frazada.
¿Qué trae el paquete?
Una linterna. Un recipiente hermético lleno de agua. ¡Agua! ¿Por qué quiero agua?
Sí,
tengo
agua.
Tengo todo el océano para mí, señor.
Agua potable, señor, que pueda tomar.
Ropa con manga larga como una camisa. Un suéter y medias. Está y bien. Nada más.
Es mucho igual. Porque
si lleva todos estos artículos, casi seguro que podrá salvar la vida. Y de otras personas también.
Bueno, no sé por qué.
Se levanta mucha mina.
¿En dónde?
En los aires. En un naufragio, ¿no?
No, o sea, nadie está de ánimo para nada.
Como no, pero uno se hace el valiente.
Bueno, pero no se trata de hacerse el valiente. Usted es, si es valiente.
Si no se hace, por más que sea.
¿Y cómo se hace?
Y enfatizando. Ay, mire lo que estoy haciendo. Le dejo a esta señora que pase primero.
Ah, eso no es de valiente, señor.
Sí, señor.
El valiente no anda alardeando así como usted.
Hay que llevar plata también, ¿eh?
¿Para qué?
Bueno, un soborno, algo. No. Vos, por ejemplo, viene un tripulante y te dice... ¿Qué es eso? Bueno, es la señal de naufragio. Estamos naufragando. Sí, sí. Y esto no se puede arreglar de alguna manera.
¿Cómo lo va a arreglar, señor?
Sacar, qué sé yo, 50 más. Se va justo ahora que estoy yo con mi novia.
El señor.
Tardé 2 años en convencerla de venir a un crucero y me lo naufragás, hermano. Seguí un rato más.
Pero no está en la tampoco, no es voluntario el naufragio del tipo.
Pero ellos saben.
¿Pero cómo van a saber? Pero nosotros ellos saben.
Ya se lo tienen todo arreado. Después. Concéntrese en escapar por la ruta más rápida.
Sí.
Ah. Salte del barco.
No, depende. Si se está hundiendo, ¿por qué lado se está hundiendo el barco?
Cuando el barco comienza a inclinarse, haga todo lo posible para permanecer en posición vertical. Agárrese de una barandilla, de un tubo, de un gancho, etcétera.
Menos mal que lo dije.
Esto, no tome el ascensor.
¿Había ascensor?
Sí. Al igual que usted debe evitar los ascensores al escapar de un incendio, lo mismo se aplica aquí. El último lugar en que usted querría estar cuando un barco se hundiera es bloqueado en un ascensor.
¿Qué le parece?
Sin embargo, parece bastante lógico tomar el ascensor, cuando, especialmente cuando el barco ya se hundió.
Para subir,
claro. Para subir,
terraza, está
en el fondo del mar, y dice, bueno, voy a tomar el ascensor, ¿dónde voy?
No, ya no,
sin embargo,
no le funciona, se llena todo de agua.
Sí. Así que no tome el ascensor.
Ahora, ¿es verdad que la orquesta está tocando mientras
la orquesta toca
mientras hunde el barco?
Primero toca siempre la misma canción. Y no pueden, por contrato, no pueden dejar de tocar, ¿no? Creo que tocan... No, suena igual. En las películas que yo veo suena igual.
No, pero ¿cómo suena? Pero
están abajo el agua y los tipos...
No, pero...
Incluso al Titanic lo encontraron después de 70 años.
Sí.
Porque un día venían unos tipos con un barco y escucharon desde allá del fondo... Estaban los tipos ahí.
¿Así encontraron al Titanic? Sí.
Bien, dice, en la mayoría de los cruceros de hoy realizan ejercicios y procedimientos de seguridad.
Claro.
Nosotros, buenas tardes.
¿Hace simulacro?
Hacemos unos simulacros de un realismo. En el último se ahogaron 14.
Bueno, no, pero... Porque van dando también indicaciones con portavoces.
Sí.
Con altavoces.
Ah, sí, portavoces no.
Sino con altavoces.
Altavoces, los portavoces más vale perderlo que encontrarlo. La tripulación suele ser la última en abandonar el barco.
No le digo,
sí. ¿Por qué?
Porque sí, el capitán muere con el barco, señor.
Es verdad eso.
Es verdad. El capitán hace un juramento hipocrático. Como
sí, señor.
O algo así.
Sí, como los abogados.
Sí.
Encontrar un bote salvavidas. El mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse. Firmado Ricardo Darín.
No, señor. Es que si usted ya llega medio mojado ahí...
Puede sufrir hipotermia.
Sí, claro, toma frío.
Si los botes salvavidas ya están desplegados, bla, 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 y hay que tirarse adentro.
¿Y dónde se va a tirar?
Afuera. Yo me tiraría afuera del bote. O sea, si yo estoy a 20 metros de altura y puedo caer dentro del bote,
sí,
o en el océano, me tiro al océano.
Pero no, el océano está todo, está fría el agua.
Pero caigo dentro del bote y me mato a 20 metros. Hago un agujero y sigo de largo, se hunde el bote.
No, está preparado para... además, usted no se tira parado.
¿Qué tiene? ¿Qué, cómo, peor? ¿Cómo me tiro de cabeza?
Sentado se tira. Yo me tiraría bolita.
¿Usted cree que todo es un chiste?
No, todo es un chiste, no. Usted se tira la bolita y amortigua todo el golpe, porque le da de los lados...
Atención
blandos,
a esto.
Redondos.
Si decide saltar al agua, Barton, siempre hay que mirar primero alrededor, porque puede haber personas que estás encima, botes, incendio, puede haber un incendio.
Encima, qué mala suerte.
Te tirás y mirás, caes en medio de un incendio... saliste de Guatemala para caer en Nicaragua. Bien. Hélice, te agarra la hélice.
Claro, justo se va a tirar al lado de la hélice.
Ah, salvado el hombre.
En
una feta. Máquina de picar carne.
En feta como la escultura.
Acá dice que lo mejor es entrar directamente en un bote de salvavidas, ¿no? Y lo siguiente mejor, saltarlo más cerca a un bote de rescate, ¿no?
Ahora, ¿uno se tira con el salvavidas puesto o se lo pone una vez que está en el bote? Porque hay que hacer la fila para ponerse
el salvavidas. ¿Cómo se lo va a poner después? No, usted tira el salvavidas al agua y después de media hora se tira y si lo encuentra, lo encuentra.
No, señor, pero... No. Es engorroso a veces ponerse el salvavidas.
Espere que el barco se detenga para abandonarlo. Pero, ¿cómo? ¿El barco no para cuando hay un naufragio? ¿O sigue andando bajo el agua?
No, a veces...
Yo pensé que en un barco serio, cuando hay un naufragio, paramos el barco.
Es que lo paran, pero tarda, es como el aire acondicionado. Usted lo apaga, pero sigue vivo un rato, como la gallina pero de Goyana.
Yo no creía que se moviera el aire acondicionado. O el mío de casa, sí.
Bueno, el barco igual, un poco se sigue moviendo.
Claro, y vos te tirás, el barco sigue moviéndose, y cuando querés acordar, el naufragio lo tenía a 5 cuadras.
Sí, sí.
Y vienen los barcos de rescate, y vos decís, acá, y están todos allá.
Sí, siguió de largo.
Y señor. Yo me tiré primero que todo, y no me sacás.
Ese...
Atención, experiencias realizadas en el Océano Pacífico han demostrado la ventaja de tirarse calzado.
¿Calzado?
Sí, ya le dije que hay que llevar un revólver.
No, señor. ¿Con zapatillas o zapatos?
¿Con zapato?
Qué raro eso. Porque se le hinchan los mocasines.
No, dice... Los zapatos son una gran desventaja al nadar.
Ah, me parecía.
Pero la falta de ellos es lamentable una vez en tierra. Una vez en tierra, ¿qué me importa?
Después
me
lo hablamos. Compro. Sí, después lo hablamos.
Después lo hablamos.
Pero no van a naufragar y llega a tierra y hay
claro,
una zapatería.
¿Qué va a decir la gente en pata?
Claro.
Bueno, Dios mío. Cuidado también, no se ponga descalzo en embarcaciones... En áreas tropicales no podés caminar descalzo porque se calienta mucho la chapa en la cubierta.
Sí, por eso.
Sí, te quedan como hamburguesa las patas. Así. Bueno, y eso es todo, ¿no? Hay mucho más todavía. Pero lo principal es el estilo.
Bueno, no sé si el estilo, porque por ejemplo usted, todos los salvavidas, hay mucha cosa inflable para el naufragio. Ahora, eso se lo infla uno que tiene que estar soplando como nervioso, que los del avión lo sopla uno mismo.
Sí, sí. En el barco también. Lo sopla o puede soplarlo entre dos. Bueno. Una soplada cada uno.
No, pero...
Ahora vos, ahora yo,
no,
ahora vos.
Señor.
Ahora yo, ahora vos, ahora vos. Ahora seguí vos porque yo tengo el revólver.
No. Cada uno... Cada uno se sopla el propio.
Ah, sí, y Dios en el de todo.
No, porque tiene... Es un salvavidas como un chaleco, y tiene una boquilla justo a la altura del hombro, que le llega a la comisura de los labios.
Medio lo soplás acá del chelonga.
Sí.
¿Sabe qué dice acá una cosa muy interesante? Dice que estar solo en el océano abierto es aterrador. Dice... Tenga cuidado porque cómase las raciones con calma.
Moderadamente.
Sí. Pues si no se le van a acabar enseguida. Mira, hay gente que está en un bote salvavidas. ¡Uy, mirá lo que voy, mirá!
Sí, además está chocolate importado.
Chocolate, mirá qué bueno, turrón. Y se lo comen todo.
No.
Pasan 24 horas y dicen, che, ¿dónde están los chocolatines? Te lo comiste ayer. O sea, hay que guardar incluso... Le tienen que sobrar para el día siguiente del rescate. Eso. Utilice bengalas. Solo cuando está claro que las puede ver algún barco.
Claro, bueno, y entonces...
Se pone a tirar bengalas porque sí.
Feliz año nuevo.
Sí, empiezan a comer chocolate y a tirar cohetes.
Pero señor...
Claro, estamos en un naufragio, ¿qué es esto?
No es para jugar, esto es cualquier cosa.
Y sí, y por ahí pasa un barco que está a 2 cuadras y dice, uy, mirá un barco. Tirale un cohete para que nos vea, es de noche.
Sí.
Y nada, no hay más cohete.
¿Pero qué? ¿Es una picardía?
¿Los cohetes que estaban acá? Los tiraron todos. ¿Y los chocolatines? También.
Pero así no se puede, ¿no?
Y por ahí gritás y no te escuchan, ¿vio? Porque en los barcos están de fiesta. ¿Saben por qué no se escucha? Porque.
No, bueno. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted como marino que es.
El...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Discúlpeme si no me tiro al buque salvavidas, pero estoy esperando que se hunda el barco para morirme.
No, no, pero bueno. Ustedes, los hombres de mar, como le llaman a ustedes, ¿no? Siempre
¿qué
que ven...
¿Qué pasa?
Pero espere, qué mal llevado, qué caballero le pregunté. Siempre que ven una bengala en el cielo, ¿la interpretan como un pedido de auxilio de otro barco?
No, cuando no estamos en el mar, pensamos que es una cancha de fóbal o el corso.
No, bueno,
pero en el mar, en medio del océano, si una bengala, ¿quién la va a tirar? ¿Un albatros?
No, pero puede ser...
¿Una ballena?
No, un barco que está celebrando algo, digo.
Ah, sí, muchas veces. Y hay barcos que llaman en vano, señor.
¿En serio?
Sí, sí, llaman como Pedro y el mismo.
Sí. Llaman en vano y usted...
Llaman, tira una bengala. ¿Qué pasa? Y yo digo, bueno, mirá, el lobo me quiere comer el rebaño.
Sí.
Y vamos nosotros y ja, 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 y nos burlamos de ustedes. Y así.
Y otra segunda vez.
Hasta que un día, una bengala. Y seguro que Pedro, el capitán Pedro con su barco, nos está gastando una broma. Y justo ese día se hundía en serio.
Ay, no ves que...
La vida es así.
¿Cómo?
La vida, así.
¿Pero cómo?
Y si todos los días es mentira y cuando es cierto te come el lobo. Más o menos así.
¿No? Bueno, no, es una explicación un poco reduccionista, quizá.
Bien. Bueno, lamentablemente... Tengo que decir a usted, todavía sí. No se lo dije a nadie, pero este barco se está hundiendo.
Pero no sonaron las 7 cornetas que...
Se lo quería decir a usted por amistad.
Ahora, está lleno de gente, mire toda la gente que hay en este barco.
¿Y qué quiere que haga?
Usted le tiene que informar.
¿Cómo?
Le tiene que informar que se está hundiendo y dar más o menos...
Ahora le voy a...
Uno. ¿Ese es dos o no?
No.
¿Cómo
es? Hay dos sirenas. La de adelante...
Sí. Ah, y la de atrás.
Sí.
Ahora van a sonar 14 en total. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Tres? ¿Vamos 3 o 4? Espere, 4 o 5. No, ese no valió el último.
Lamentablemente, las mujeres y los niños...
¡Se está hundiendo el barco!
Las mujeres y los niños nos vamos a salvar primero.
¡Socorro! Griten, se está hundiendo, ¿eh? No le creen mucho, no le creen.
Venga, Barton, por aquí.
Sí.
Por aquí hay escondrijo secreto que conduce a este submarino. Es un submarino privado que tengo solo para naufragios. Aquí tengo un cuchillo, un revólver, gafas de sol.
Ah, una linterna.
Mire qué linterna. Pullover de manga larga, una camisa escocesa.
¡Y chocolate!
¡Y bengala! ¡Seremos felices para siempre! ¡Pausa!
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750. Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
M. de Bonafini le dijo no a todo un sistema, el de los tribunales federales. Cuando hay un juez probo, uno tiene que ir y presentarse, pero cuando son todos estos, uno no los puede respetar. Porque ella sabe de jueces, y se lo explicó a Martínez de Giorgi en la carta que le envió en lugar de su presencia. Sabe porque hizo 168 presentaciones por su hijo Jorge, cuando lo secuestraron durante la última dictadura, luego por su hijo Raúl, después por su nuera, porque molieron a palos a su hija Alejandra en 2001.
Muy 750.
Está Víctor Hugo. De lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde Salta. Estamos en el Teatro Provincial, de aquí, de esta hermosa ciudad de Salta. Sí, señores, con muchísima gente. Y creo que vino el maestro.
Sí, vamos a arrancar de cuajo los asientos y a expulsar a las ancianas, porque ya llega...
Y ya llega al Teatro Provincial de Salta, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alejandro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Muchas gracias. Aquí para Valeria de Salta, le piden Every Breath You Take.
Ay, dale.
Ay.
Yes. A ver si nos sale. Vamos.
Sí, dos, tres y...
A ver si arranca algún suspiro de la platea con el siguiente pedido.
A ver.
Muchacha ojos de papel.
Bien. Bartow.
Para Alberto y Mónica puede ser la masa.
Opa, a ver.
De Silvio, a ver.
Locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Una masa y cuento de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo herido con trapo y despejuela. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, a ver, al trío sin nombre, para conmemorar finales perdidas, le piden aquí el tema de Italia 90, ¿sí? Por si nos faltara algo. Nos gusta levantar el ánimo a la gente.
Así empezó todo.
Así empezó todo.
Bueno, está en italiano. Y nosotros nosotros no hablamos italiano.
Hay un poquito. No parla.
Vamos a inventarlo.
Sí, un poquito.
Vamos a ver, ¿eh?
A ver.
Va con babosa, ¿eh?
Siamo fuori della
curva. Está la babosa.
A ver.
Perfecto.
Un, dos, tres, y...
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere con il cuore in casa. È un mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio. Ti magiche ti seguendo un gol sotto il cielo un'estra italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate un'avventura in più. Che il seguente un gol sotto il cielo un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate un'avventura in più.
Para seguir con la onda del chamamé, I am the walrus. Te piden.
Ah, los Beatles.
Al trío sin nombre.
Es el tema más difícil del mundo,
sí,
ese.
Y de los más bellos, sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si sale esto. ¿Ok?
Más o menos.
Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora?
¿Y ahora?
Un, dos, tres y.
Hay que baldear ahora al teatro, se tarda un buen rato.
Sí, sobre todo después de tocar la babosa. Pero sí, ya hay que irse, ¿no? Ya hay que irse.
No tenemos que marchar.
Y los que silban es que quieren que nos vayamos.
Sí.
Señores, yo quiero confesar que hoy, mientras les contaba la historia de Rodolfo de Afurgo, perdí la voz. Y empecé a comunicarme por señas.
Claro, y bueno.
Con resultados pésimos, porque la gente interpretaba mis señas en el sentido exactamente opuesto al de sus señas, al que yo quería darles. Así que les quiero pedir perdón por ese momento, y quiero agradecerle a Barton, porque él no estaba en el escenario en ese momento, pero sin que ustedes lo vieran, se deslizó entre las patas de la mesa. Y mientras yo trataba de hablar, él se ubicó entre mis piernas mirándome y me daba frases de aliento.
Como un cocodrilo.
Sí, continúa, no dejes que la enfermedad se apodere de ti, gritaba, mientras incluso trataba de sacarme los zapatos. Así que esto lo tiene que saber la gente, Patricio,
bueno,
para que te aprecie no solo como el profesional que eres, sino también como casi podríamos decir el ser humano que eres, o poco menos.
Bueno, no se ponga cargoso, vamos. Bueno, que hay que irse.
Sí, tenemos que irnos. A la salida, vamos a tratar de evitar cortar el tránsito, como se vemos.
Tuvimos problemas la última vez acá en Salta.
Porque tal como hacen los amantes de mi señora esposa, mi novia, cortamos el tránsito, pero sin intención.
Involuntariamente. Tercera vez que menciono este adverbio esta noche.
Bueno, ahora nos vamos a juntar y posiblemente hagamos un trencito.
Sí, sí.
Un trencito encabezado por...
señor.
Por el ingeniero Bolastegui, el arquitecto Bolastegui, que siempre se comide a encabezar los trencitos y oficiar de locomotora, y no hay quien le saque ese puesto. Y nos iremos por algún camino, en dirección a los cerros más próximos, o quizá a la estación del Tren de las Nubes, o a la estación vieja del ferrocarril. Ustedes elegirán. Gracias. Gracias por esta noche. ¿A quién sea?
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 51 minutos. Humedad 92%, temperatura 17 grados 6 décimas. Germán Garabano instó a rediscutir el régimen penal juvenil. El ministro de Justicia aseguró que con la ley actual los jueces no tienen herramientas para hacer un abordaje correspondiente.
Para nosotros es necesario cambiar el régimen penal juvenil. Es un régimen de la época de la dictadura. Esta ley hoy está totalmente desarticulada, fue declarada inconstitucional en partes. Los jueces hoy no tienen herramientas para hacer el abordaje de los jóvenes. Todo esto más allá del tema de la edad.
Carlos Regazzoni aseguró que el subsidio social va a ir a quien realmente lo necesita. El titular del PAMI pidió a los jubilados que se queden tranquilos, porque aquellos que lo necesitan seguirán teniendo toda la cobertura. Además aclaró que lo que están revisando no es la cobertura, sino el subsidio social, que es otro beneficio del PAMI que implica acceso gratuito a los medicamentos. Susana Malcorra dijo que el programa Antártico es una verdadera política de Estado. La canciller presentó formalmente la campaña Antártica 2016-2017 a 2 días de su viaje a la base Carlini. Malcorra afirmó que los funcionarios actuales son continuadores de una tradición antártica que lleva más de 110 años.
De afuera.
Donald Trump celebró las inversiones locales de 2 automotrices. El presidente electo de Estados Unidos había prometido que impondría un arancel aduanero a todos los productos de empresas asentadas en el país que tuvieran su producción en el extranjero. Trump celebró este lunes en Twitter el anuncio de las inversiones millonarias en Estados Unidos de las automotrices Fiat Chrysler y Ford. Fue luego de criticar y amenazar con altos aranceles a empresas como Toyota, General Motors y Carrier, que derivaron su producción a otros países. Humedad 92%, temperatura 17 grados, 6 décimas. Tatiana Kuzmin.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Piña.
Lo de San Martín es otra cosa, digamos, cuando era gobernador de Cuyo, un gobernador notable, un tipo muy interesante. Se cuenta poco, por ejemplo, que San Martín es autor del primer proyecto de protección de un producto argentino, una ley proteccionista.
Genial.
Del vino. Genial. Del vino. Que lo presenta en Tucumán, quizás en el Congreso de Tucumán, cuando no había, no sé si había angustia en este caso, pero lo presentan el diputado Godoy Cruz, que era su hombre, su referente político en Tucumán, en el Congreso. Y es muy interesante ese proceso de presentación de este proyecto de protección de este producto argentino, donde es rechazado por los diputados porteños. Escuchá con qué argumento, que si lo aprobamos nos vamos a aislar del mundo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a ese edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980... cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros 2 LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
where is that star that shone so bright ages ago last night? To think spring had depended on merely this hug, a kiss. To think that something so splendid could slip away in one little daybreak. So now let's reminisce and recollect the sighs and the kisses, the arms that glow when we were young last night.
A horse and carriage, this I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is praise. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck, if you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Luck, let a gentleman see how nice a dame you can be. Treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady tonight.